Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Scotiabank y Visa. Coopeut, primer lugar en el premio Procalidad 2025. 1.300.000 socios confían en Coopeut. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Acalis, residencias para el cuidado de personas mayores. Universidad San Sebastián y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Buenos días, ¿cómo están? Son las 8:04 y comenzamos de inmediato a esta hora La Mañana de Agricultura. Y comenzamos de inmediato porque vamos a hablar con la ministra Jimena Rincón, ministra de Energía, que está con nosotros acá en el programa para, bueno, hablar sobre las alzas de los combustibles, las alzas que además se vienen en materia energética. A ver, la electricidad va a subir desde el 1 de abril y también, bueno, está contemplado que el gas también suba. Ministra, ¿cómo está?
Muy buenos días, Cristina. Muchas gracias por este espacio.
Muchas gracias por estar con nosotros en una semana que ha sido bien difícil para el gobierno, ministra, a partir de lo que ha sucedido con los combustibles. Ya promulgada la ley de mitigación y evaluado los primeros efectos de las alzas de los combustibles, ¿el gobierno sigue apostando porque esta era la decisión correcta?
A ver, más que apostar, el análisis que se ha hecho y que se hizo previo a la toma de decisión fue que frente a un contexto internacional adverso, producto de una guerra que no se buscó y en la que nada tenemos que ver, pero que obviamente como a todas y a todos nos pega, producto de la situación de el alza del precio del combustible, que es una situación internacional que conocemos todos, ¿no es cierto? Está sufriendo esta misma situación, este mismo escenario, los vecinos en el continente, en Europa, en propio Estados Unidos. Y a eso agregarle el hecho real, objetivo, indubitado, de la falta de recursos fiscales para enfrentar las crisis como estas, porque los recursos son pocos y hay que administrarlos. El escenario era, bueno, dejamos que opere normalmente el mecanismo de estabilización de los precios del combustible, que lo que significa es, en resumen, aplazar el alza, pero que el alza va a llegar igual y que por lo tanto los recursos que se ocupan van a la calle, se queman, por decirlo de alguna manera en simple, no le llegan a ninguna política pública y se distribuyen bastante inequitativamente, más recursos para lo que más tienen, menos recursos para los que menos tienen, o enfrentar esto, no aplicar o moderar la aplicación del mecanismo de estabilización y permitir que esos recursos sean utilizados en las prioridades que hay en salud, en reconstrucción, en infraestructura y en un largo etcétera que tenemos en el país. Y se tomó esa decisión porque parecía lo más razonable, en un escenario donde no sabemos cuánto va a subir el precio, no sabemos cuánto va a durar y tenemos pocos recursos para dar respuesta a las urgencias del país.
Focalizar más que generar un beneficio a toda la población, porque para algunos, claro, efectivamente el haber seguido, vamos a utilizar la palabra subsidiando, en vez de explicar el mecanismo de cómo funcionaba finalmente el tema impositivo. Pero hablemos de subsidio. Subsidiar a todos hubiera sido injusto, ese es el análisis que hace La Moneda, porque hay personas de altos ingresos que pueden aguantar, en definitiva, que le suban de un paraguaso, también como se dice, el valor de los combustibles. Y se decide focalizar. Esa medida sigue estando resuelta en La Moneda, ¿no? Mantenerlo así, no generar un alza gradual.
Efectivamente, y tal como lo han dicho prácticamente todos los economistas, esto era lo que había que hacer y quizás, sostienen algunos, se podría haber moderado o, digamos, espaciado en el tiempo. Y otros han dicho, la verdad es que no tenía mucho sentido. Yo quiero aquí destacar al exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien ha respaldado la medida y ha dicho aquí hay que focalizar en lo que significan la electromovilidad y ocupar las energías renovables, porque eso es algo que hay que hacer. Necesitamos impulsar aquello. Y esto, al final, esta crisis, que es dura, que es difícil, que no sabemos cuánto va a durar, se debe transformar en una oportunidad justamente para eso. Piensa tú, Cristina, que en la capital, y te lo digo con envidia sana desde región, soy una mujer de región, el 70% del transporte público de buses es eléctrico. Y se aplicó este programa de Mi Taxi Eléctrico, que permitió que 400 personas en el pasado pudieran postular a esa opción. Este programa de electromovilidad viene desde el año 2017 y yo creo que tenemos que ponerle más celeridad, más recursos, poner ahí el esfuerzo, porque obviamente no solo es bueno para la salud de las personas, descontamina, ¿no es cierto?, la carbono neutralidad, sino que también permite ahorrar un recurso que tenemos y que es más limpio, es más eficiente y debemos impulsar. Entonces, una crisis dura, compleja, tenemos que transformarla en oportunidad. Hay otros países que han avanzado mucho más que nosotros en esto y, por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo. En Santiago, en la región metropolitana, el 70% de los buses son eléctricos. En regiones salvo Coquimbo, que es 100% la ciudad eléctrica, en el transporte público es muy bajo el porcentaje, 3%, 4%, 2%. Ahí hay un esfuerzo que hacer.
Sí, hay un esfuerzo que hacer, pero todavía no están las condiciones generales como para una conversión masiva de la población, pese por mucho que se quisiera, ¿no? Pero efectivamente hay quienes han dicho, ojo, seguir subsidiando los hidrocarburos nos lleva por una vía que tampoco es deseable, porque cuando hablamos de modernizar nuestra matriz, llegar a cumplir con la meta propuesta por la Agenda 2030 y una serie de cosas más, claro, seguir financiando los hidrocarburos pareciera ser un sinsentido. Dejando ese tema de lado...
Y no hemos escuchado a los ambientalistas decir nada. A mí me ha llamado mucho la atención.
Ya. Dicho eso, de todos modos, esto golpea el bolsillo de los chilenos, ¿no?
Sí,
eso,
porque, por cierto, y es porque no muy solamente, duro y es complejo.
Sí, ministra, pero no solamente porque hay un desembolso, ¿no?, de 390 pesos en promedio de los combustibles, sino porque esto golpea, bueno, toda una cadena. Y de hecho, ya lo estamos viendo, no solamente y se proyecta en un encarecimiento en los precios, en la inflación, etcétera, sino que también, por ejemplo, en el gas. Ya hay un anuncio de que efectivamente va a subir el gas. Al menos un 10% se proyecta por una de las compañías.
Así es, y eso tiene que ver no con el precio de los combustibles en sí mismos, sino con el precio del transporte, ya de los cilindros. Sí, por cierto, y por eso digo, no tiene que ver con el gas mismo, sino que con el transporte del gas.
Por la cadena.
Y efectivamente, por la cadena de valor, ¿no es cierto? Y obviamente ese es un tema que está encima de la mesa y que tenemos que analizar. Cuando uno mira desde el Ministerio de Energía, el mercado de combustible en Chile opera como un mercado abierto, competitivo y con libertad de precio, lo que permite dar incentivos para que distintos actores compitan por ofrecer mejores condiciones a la familia. Y en ese contexto, creo que es importante tener presente que el costo del gas licuado responde a referencias internacionales, entre ellas marcadores como Mont Belvieu, y que al igual que otros combustibles derivados de los hidrocarburos, se ve impactado por la evolución del mercado energético internacional con un escenario geopolítico tensionado que hace que se alcen los precios del combustible, que impacten el transporte, en este caso los repartidores, ¿no es cierto?, de los cilindros, pero que no tiene que ver con el gas mismo en este caso. No estamos hablando del gas natural residencial que se transporta por ductos, estamos hablando del de cilindros, que es lo que han comunicado las compañías. Y creo que lo que tenemos que hacer nosotros es monitorear permanentemente que las empresas distribuidoras de gas licuado en cilindros hagan una evolución de precios que sea respetuosa, con fundamentos, para poder verificar, ¿no es cierto?, si están efectivamente impactando productos del transporte o es otra la razón.
Ya, ahora, Hay volatilidad de precios, lo sabemos, esto no solamente en este lado del mundo, en Europa también, y se traduce también, por supuesto, en estas variaciones que a nadie le gusta, ¿no? Efectivamente. Ahora, cuando hablamos del gas licuado, efectivamente esto tiene un impacto directo también en el bolsillo. ¿Se están estudiando algún tipo de medidas, considerando que ayer se promulgó, ¿no? Se firmó por parte del presidente, usted también estuvo en esa firma de la ley que mitiga los efectos de el alza del petróleo? ¿Qué se está pensando con el gas? En caso, además, que esta crisis en Medio Oriente, y como vemos en las noticias, esté lejos de resolverse.
Bueno, obviamente esto es algo que tiene que hacer que tenemos que hacer en todo el gobierno, estar monitoreando permanentemente. No sabemos cuánto va a durar esta guerra de Irán, Israel contra Irán, creo que de Estados Unidos, perdón, Israel contra Irán, que tiene consecuencias para nosotros. Y por lo tanto, todas las medidas que se puedan evaluar y estudiar, créeme que van a estar encima de la mesa. Tenemos ahora, en unos minutos, y me tengo que ir cortando, una reunión con el presidente junto a el ministro de Hacienda, el ministro de Transporte, para conversar sobre justamente lo que ha sido todo esto hasta ahora y cuáles son las medidas que hay que revisar e impulsar para apoyar a la familia. El gobierno tiene que trabajar para dar respuestas y también para, de manera responsable, enfrentar el escenario adverso que recibimos. Y yo creo que es importante que eso también lo sepa la ciudadanía, porque hay muchas cosas que se hicieron en el gobierno que se fue hace menos de dos semanas, que impactan en este tema. Una caja fiscal muy disminuida, pocos recursos para poder responder frente a escenarios adversos, hacen que se tengan que tomar decisiones duras justamente para poder responder frente a situaciones de listas de espera en materia de salud, de situaciones de emergencia como lo que están viviendo las familias que lo perdieron todo en Valparaíso, 2 años sin respuesta, o vio recientemente.
Ministra, antes que me corte, porque sé que se tiene que ir, pero regáleme 2 minutos.
Dígame.
Bueno, viene también a la sala de la luz. A lo que voy es, ¿qué tipo de medidas de contención se están evaluando en el gobierno? ¿Vienen nuevos anuncios considerando además esto del costo político que significa?
Mire, en la reunión de la Comisión de Minería y Energía el miércoles de la Cámara de Diputados, este fue un tema que nos plantearon los parlamentarios. Estaba además la superintendenta, que es la que instruyó en el trabajo que hicieron con el ministro García, en la reliquidación de la deuda de las familias para que las empresas puedan cobrar, ¿no es cierto?, la deuda que se arrastra con ellas, porque esto es una deuda que hay real, objetiva. Y los parlamentarios, el presidente de la comisión, Cristian Tapia, y el resto nos plantearon el tema y lo delicado que era en el escenario actual. Entiendo que se solicitó formalmente revisar este tema, y la presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Senado, Yasna Proboste, también ha hecho un requerimiento en esa línea a la superintendenta. Por lo tanto, es un tema que estamos revisando para ver de qué manera enfrentamos esto, pero además estamos revisando no solo el qué pasa con este recálculo y cobro ahora en abril de la deuda, el inicio del cobro. Acuérdate que el ministro García anunció un cobro promedio de 1.450 pesos. Eso significa que hay familias que van a pagar 1.450 pesos, otros que no van a pagar nada, otros que van a pagar 50, 70 o más durante 48 meses por esta deuda que se arrastra.
Con las distribuidoras en este caso, ¿no?
Con las distribuidoras, efectivamente, porque estamos hablando de 800, un poco más, millones de dólares que se deben. Y lo que estamos viendo nosotros, independiente de si parte o no parte ahora ese cobro, ¿no? Que algo está revisando la superintendenta, nosotros estamos con el subsecretario y los equipos revisando qué alternativa podría haber para eso, porque entendiendo el escenario adverso y entendiendo que la situación tiene que resolverse, estamos viendo de qué manera lo hacemos sin encarecer el costo de vida de las familias, que producto de todo lo que estamos viviendo es difícil en estos momentos.
Porque el costo político es alto, ministra, usted lo sabe, usted es una política experimentada. Entonces, actuar con responsabilidad es difícil cuando los números de aprobación empiezan a caer.
Sí, y es importante transmitir a la ciudadanía que algunos muy sueltos de cuerpo dicen, no, esto había que dilatarlo, había que moderarlo, había que alargarlo, pero para eso hay que endeudarse como país. Y eso también, Cristina, y tú lo sabes, trae aparejada inflación. Entonces, las cosas no son como uno quisiera que fueran siempre. Tienen consecuencias, tienen costos, y aquí estamos pagando el costo de un gobierno que vació las arcas fiscales, que dilapidó en muchas oportunidades recursos que tenían que ser guardados. No olvidemos el caso de las fundaciones, que hasta el día de hoy se sigue investigando y que significó que muchos recursos fueran a cosas que no eran prioridad o no debieron ser prioridad. Y por lo tanto, hoy día toca ser responsable con todos los costos que eso significa. Pero bueno, el capital político dicen que hay que usarlo y usarlo en beneficio de la ciudadanía.
Oiga, están pidiendo hasta IFE y también retiros de fondo ahora.
Muchas cosas, efectivamente. Y hay que, mira, la ciudadanía es muy inteligente. Y yo creo que se da cuenta y sabe cuando se está haciendo populismo y cuando de verdad se está pensando en ellos.
Ya, para despedirla, efectivamente pueden venir nuevos anuncios en materia de electricidad. Podría ser.
Estamos trabajando para enfrentar este tema. Hemos escuchado a los parlamentarios. Y esperamos poder tener noticias en este tema prontamente.
Queremos agradecerle mucho, ministra Jimena Rincón, por esta
Muchas
conversación.
gracias.
Sabemos que tiene que irse a una reunión con el presidente.
Sí.
Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que pueda pasar ahí también después de esa cita. Muy amable, muchas
Muchas
gracias.
gracias.
Que
Buenos
tenga buen
días.
día.
Datos en la mañana de Agricultura.
Bueno, considerando estas alzas de combustibles, varios alcaldes también están buscando alternativas para paliar el incremento, ¿no? El incremento en el costo de la vida de sus vecinos. Por ejemplo, en la Florida se va a activar un fondo de emergencia, se adelantó además la compra de más de 200.000 tickets de gas para apoyar precisamente a las familias, especialmente las de clase media. En Lo Barnechea el foco va a estar en la contención del gasto municipal. En Pirque se va a implementar buses de acercamiento también gratuitos hacia el metro, Plaza de Puente Alto, y así, suma y sigue. En Huechuraba también se anunció un plan que incluye recortes de gasto y redestinación de recursos a ayudas sociales. Bueno, todos están buscando de alguna u otra manera paliar esta emergencia, de alguna forma, considerando también lo que decía la ministra. Por ejemplo, con las eléctricas, con las distribuidoras en este caso, venimos arrastrando una deuda. Cuando uno deja de pagar lo que tiene que pagar, lo que corresponde por mercado, finalmente eso se transforma en deuda o en aplazar una cuota. Ustedes lo saben, si pagan un crédito, se demoran, hay un interés asociado, esos son compromisos comerciales. Y en este caso, con las eléctricas y en este caso con las distribuidoras particularmente, estamos arrastrando una deuda que no se traspasó a los clientes, a todos nosotros en su momento, bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y bajo esa lógica, hoy tenemos que pagar esa deuda. Y ese va a ser el alza que viene en términos de electricidad. El gas, ya lo decía la ministra, también asociado a la crisis que se está dando en Medio Oriente y de la cual lamentablemente no tenemos muy buenas noticias. Hoy día nuevamente ha subido fuertemente también el petróleo. De hecho, está cotizándose ahí a $110, producto además de las tensiones instaladas entre Irán y Estados Unidos. Ayer ya les decíamos versiones contradictorias respecto de una posible tregua en este conflicto, pero los ataques siguen dándose y lo que se ha sabido durante las últimas horas es que Irán habría permitido el paso de algunos buques petroleros en el estrecho de Hormuz, lo que sería como una señal, ¿no?, de buena disponibilidad, al menos para llegar a algún tipo de tregua, de consenso, algo que no se sabe muy bien cómo se desarrolla, porque entendemos que Pakistán, que está haciendo además de mediador en este conflicto, le entregó una suerte de documento a Irán para viabilizar una tregua, un acuerdo de paz. Sin embargo, los 15 puntos que contenía ese acuerdo fueron rechazados por Irán. En la medida que además Israel continúa con los ataques y con estrategias focalizadas en tratar de desbaratar precisamente la cúpula que gobierna ese país. A ver, el dólar, les contamos que en nuestro país está en $930. El euro está con un valor de 1070. ¿Qué pasa con el cobre? Que está puesta la esperanza además en que su valor siga este incremento y llegue nuevamente a los $6. Está transándose hoy en la Bolsa de Metales de Londres en $5.49 la libra. El petróleo Brent se cotiza en $102, pero yo les decía, este dato que tenemos acá recientemente acaba de ser modificado también por estas variaciones abruptas, rápidas, que están siempre atentos, por supuesto, a lo que está pasando en Medio Oriente, bueno, ya está en $110 el barril. Les contamos además que la unidad de fomento para esta jornada sigue estando en 39.841 pesos y la unidad tributaria mensual está en 69.889, ya despidiéndonos de marzo, lunes. El lunes se acaba este mes que para muchos han sido como 60 días, ¿o no? Y además tan agitados, convulsos, llenos de noticias. Manifestaciones ayer también en el centro de Santiago, 12 detenidos, un niño de 13 años fue detenido portando fuegos de artificio, extranjeros detenidos, para muchos, algunos estaban durmiendo una siesta bien larga de 4 años, que se reactivaron recién ayer. AgroSystems, les contamos, es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho, mucho más. Puedes escribir a ventas@agrosystems.cl, visitar la web agrosystems.cl, porque AgroSystems es innovación en tecnologías agrícolas. Menrede. Estudiantes de arquitectura de UCS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de vivienda sustentable para familias del Biobío. Aprendizaje que conecta con las necesidades reales y forma mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián. Y la solidez de Random Manager y FlexiLine evoluciona. Nace RamaFlex, el ecosistema ERP en la nube que potencia tu gestión con IA. Entra a ramaflex.cl. Gran Avenue de JMC está diseñada para trabajar y desafiar lo extremo con estilo. Cómprala hoy y paga en julio con cuotas desde 224.990 pesos. Puedes revisar todas las condiciones en jmcchile.cl. Vamos a ir al corte y al regreso vamos a estar con la diputada Chiara Barchesi, que es diputada precisamente del Partido Republicano. ¿Vuelven las movilizaciones? ¿Cómo se va a enfrentar todo eso y más al regreso aquí en la mañana de Agricultura?
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Copeuche es una empresa cooperativa con objetivos sociales: generar más y mejor inclusión financiera en Chile. 1.300.000 socios confían en Copeuche. 9 veces premiados con el Pro Calidad por su servicio de excelencia. Copeuche, cooperando somos más. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Acalis, residencias especializadas en el cuidado de personas mayores, respaldadas por el grupo internacional Domus Vi. Contamos con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, Concepción. Ofrecemos atención clínica personalizada, hotelería de primer nivel y un equipo profesional interdisciplinario. Descubre Acalis en www.acalis.cl.
Tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Úsalas todos los días, multiplica tus opciones de ganar y participa por experiencias dobles. Conoce más en scotiabankchile.cl.
Promoción válida del 1 al 31 de marzo de 2026. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.
Equipos Alfa, se vienen grandes desafíos. Camiones, encárguense de la carga. Sean eficientes como siempre. Autos, enamoren a los clientes. Para eso contamos con las mejores marcas del mercado. Maquinaria, hoy esas toneladas no se mueven solas, nadie les gana en potencia. Tractores, preparen el campo para la siembra. Máxima precisión.
En Salfar, contamos con la mejor oferta de camiones, automóviles, maquinaria, tractores y el respaldo con talleres en todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
28, regresamos, por supuesto, también para seguir haciendo la mañana de agricultura. Tenemos que contarles algo, además. El próximo martes, a esta hora, vamos a estar con el presidente de la República, José Antonio Kast. La primera entrevista que el mandatario en ejercicio le va a dar a la cadena de radios asociada a Senarchi. Vamos a estar ahí junto a otros tres periodistas representando distintas radios en La Moneda desde las 8 de la mañana conversando con el presidente José Antonio Kast. Sin duda van a ser muchos los temas que vamos a abordar. Cómo no, hablar del traspaso de los combustibles a los usuarios, las medidas de mitigación, los primeros problemas además comunicacionales del gobierno y sin duda un tema que queremos hablar también con nuestra siguiente entrevistada, vamos a estar abordando con el presidente Kast, porque precisamente ayer él llamó a la responsabilidad en base a lo que está sucediendo con las protestas. No afectemos más a la patria de lo que ya está afectada. Y llamó precisamente a los manifestantes a, si se quieren manifestar, que lo hagan libremente, pero que no afecten precisamente a aquellas personas que van a trabajar en el metro o en el transporte público. Queremos hablar de ese tema, como lo decíamos, con nuestra siguiente entrevistada, Chiara Barchesi, diputada del Partido Republicano, presidenta de la Comisión de Seguridad. ¿Cómo está, diputada?
Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás?
Bien, muchas gracias. ¿La escuchamos bien o no, chiquillo? ¿Sí? ¿Está bien?
Yo lo escucho bien.
Perfecto, perfecto, que se escuchó un poquito, pero ahí está.
Oye, diputada. Un solo detalle. A ver. Cristiana Araya está de presidente de la comisión, yo soy parte.
Ah, sí. Usted es parte de la comisión, ya. Lo corregimos ahí.
Efectivamente.
Entonces. Es parte de la
pero
comisión.
Pero igual somos tres republicanos ahora en la comisión de seguridad, el general Vassaletti. Sí. Cristiana Araya y yo.
Ya, ahí lo corregimos. Oiga, diputada, que es parte de la Comisión de Seguridad, sí. ¿Cómo interpretan los incidentes ayer en el centro de Santiago? Ya hace un par de días se había repetido esta imagen que para muchos fue como un verdadero fantasma, ¿no? El ver a distintos jóvenes sentados en el andén del metro, lo que fue la antesala además del estallido social. Vuelven las manifestaciones, quiero decir.
Sí, mira, el 2019 yo estaba terminando mi carrera universitaria en el campus San Joaquín de la Católica, y recuerdo que a varias compañeras le pegaron en el metro esos días previos al 18 de octubre por querer pagar el pasaje. Entonces, efectivamente, ese fantasma está muy reciente porque fue un episodio de mucha violencia en nuestro país. Y claro, efectivamente, hoy día cuando empiezan a movilizarse de nuevo, cuando vemos que hubo personas detenidas por ataque a carabineros, por manipulación de fuegos artificiales también ayer, sí, pues. Lo que es grave.
14 detenidos, yo había dicho 12, 11, eran 14 detenidos y había un menor de 13 años.
Efectivamente. Y también, ya que tú dices lo del menor, recordemos también al joven de Limba con un arma hechiza, sí. ¿Cierto? Sí. En el internado nacional, Barros Arana, dentro del establecimiento, hay situaciones de violencia también escolar que creo que es importante no separar de la violencia que vemos en las manifestaciones convocadas por la CONFECH, por el ACES también, que naturalmente que no es general, pero yo recuerdo las palabras que dijo Codina, ¿cierto? El delegado presidencial de la región metropolitana, que no es derecho destruir la ciudad. Y eso es un aspecto fundamental que hay que recordar en cualquier manifestación. La manifestación específica, sin lugar a dudas, que es un derecho constitucional el poder manifestarse, pero no el de destruir la ciudad. Y en ese sentido también hay muchos que ayer empezaron a decir, ya po, ¿cuándo van a sacar el rol único de vándalos? Porque el presidente Kast fue súper enfático en decir en campaña, y eso tiene que moverse rápidamente, que va a haber un rol único de vándalos, que las personas que destruyen lo público no pueden después beneficiarse de lo público, porque hay mínimos para poder vivir en sociedad, ¿cierto? Uh-huh.
Pero, así que bueno eso se viene. Diputada, esto pareciera ser como un aviso, ¿no? De más o menos cómo va a ser la cosa en la calle, porque aquí lo que dijo la CONFECH es que van a reactivar el movimiento estudiantil. Y todos sabemos que puede ser el inicio o el prender la mecha de algo, pucha, lamentablemente peor.
Oye, hay... Cuando el presidente Boric... Es bien irónico esto, porque el presidente Boric decía que el hecho de que a él no se le haya incendiado la calle, por así decir, que era una muestra de gobernabilidad. Lo que todos sabemos que no es cierto. Él viene de la CONFECH. La CONFECH es como el mismo prototipo de Gabriel Boric, ¿cierto? Mm. Con menos años. Y en ese sentido, obviamente, que no le iban a salir a marchar en las calles. Entonces, es bien irónico porque sabemos que no es verdad que sea un gesto de gobernabilidad. Recordemos que el presidente Boric había prometido condenar la condenación universal del CAE. Y a pocos meses de ya echar a andar su trabajo como presidente, empezó ya a relativizarlo. Y la verdad es que la CONFECH solamente dijo que fue sorpresivo los anuncios del presidente Boric. A lo más uno se atrevió a tratarlo de traidor. Pero no salieron a manifestar cuando les habían prometido algo y no les cumplieron. Entonces, ahora que el presidente Kast siempre ha sido de una línea de decir lo que va a hacer y hacerlo, empiezan a rápidamente organizar manifestaciones y son temas que son de sentido común. O sea, que las personas que ganan más de 1,5 millones de pesos empiecen a ponerse al día, ¿cierto? Y que no sigan como morosos del CAE. Es de sentido común. Personas que ganan 5 millones de pesos y más, que no pagan el CAE. Hoy día solo el 40%, al 11 de marzo, solo el 40% de las personas correspondientes pagaba el CAE, menos de la mitad. ¿Por qué? Porque hubo un discurso de promesa, de condonación,
sí,
que fue mentira.
Sí, que terminó fomentando, puede ser, la morosidad. Pero los jóvenes que, por lo menos lo que uno le podía escuchar ayer en las declaraciones de quienes hablaban con la prensa, es que reclamaban, y los mismos dirigentes reclamaban, por ejemplo, el tema de la gratuidad, la restricción de la gratuidad a mayores de 30 años. Hablan de retrocesos de beneficios. ¿Qué tan real es eso? Hablan de la rebaja de impuestos a los más ricos, que se entiende que es el reclamo también de uno de los anuncios del gobierno de hacer la rebaja corporativa. Entonces, esos son al menos las banderas que se levantan desde el movimiento hoy día.
Hay un tema
súper importante. El tema de los combustibles, obvio, es el primero.
Claro, hay un tema súper importante que hay que ser enfático. Nadie que tenga gratuidad hoy día la va a perder. O sea, no va a haber retroceso en ese sentido. Y en eso se ha sido súper claro. Entonces, la verdad es que yo escuché algunos que hasta estaban reclamando por temas de restricciones en la JUNAEB, que eso es mentira. Entonces, la verdad es que yo creo que es más un ánimo de simplemente mostrar descontento con el gobierno por el hecho de ser de derecha, más allá de realmente el discurso que, en este caso, de retroceso. No va a haber retroceso en gratuidad. Las personas que hoy día tienen gratuidad no la van a perder. Y eso hay que repetirlo hasta el cansancio, porque es así. Entonces, y otro punto que yo creo que es importante... que es importante considerar respecto a lo que tú me decías.
Vamos, diputada.
Sí, sorry. no solo el tema de
la gratuidad.
De la gratuidad. No, perdón. no solamente el tema de la condonación del CAE, que fue una promesa incumplida en el gobierno anterior, podemos decir, ok, no salieron a marchar. Hubo casos gravísimos de las fundaciones, de de Monsalve, el aumento en las cuentas de la luz de hasta 60%. Entonces, cuando alguien decía, oye, hace 5 años que no había cacerolazos en Chile. ¿Por qué? Porque es la izquierda la que llama a las manifestaciones. Y por lo mismo es importante también la responsabilidad de los personeros de izquierda, porque vimos a muchos exdiputados que después llegaron a La Moneda faltando el respeto a carabineros y militares en el estallido, llamando, ¿cierto?
Ya, y entonces, ¿qué llamado hace usted precisamente a la izquierda? Porque usted dice que la izquierda es la que finalmente también aviva de una u otra manera las movilizaciones.
Yo creo que tienen que entender su rol. El diputado Mulet hizo un llamado que a mí me pareció muy sensato. Él decía, somos oposición, pero al final estamos todos trabajando por el bien de Chile. Creo que ese es un buen ejemplo de liderazgo de oposición. Porque al final, a ver, a mi parecer, la izquierda se usó el estallido para llegar al poder y después decepcionaron a la gente. En ese sentido, creo que hay que ser súper súper responsable. Y mira, hay un tema también. Ayer vimos 4 de los 14 detenidos, 3 fue por ataque a carabineros.
Extranjeros, entiendo que también había.
¿Qué es lo que ha dicho el presidente Kast, por ejemplo, con el rol único de vándalo? ¿Cuál fue la señal que dio el presidente Boric en su momento? Indulto.
Perfecto.
Pensiones de gracia. Entonces, hay temas, porque al final, claro, obviamente, ¿quién iba a pagar si se prometió que se iba a condonar? ¿Quién va a decir, ok, no voy a destruir la ciudad, si al final a quienes tomaron detenidos por saquear, por ataque a carabineros, por incendiar la ciudad, terminaron siendo indultados? Y ojo, hay que recordarlo, muchas de las personas que fueron beneficiados por el gobierno anterior tenían prontuarios brutales, o sea, hasta violadores, homicidas, estafadores.
Oiga, diputada.
Dígame.
Ya, hay un llamado entonces a la responsabilidad, lo ha dicho el mismo presidente, pero esto se puede complicar, y usted lo sabe, en la medida que además se vayan traspasando los otros costos y encarecimiento de la vida a la población, eso se sabe. Y de hecho, en la misma derecha también hay recriminaciones por este tema. ¿Qué llamado le hace a los propios también para apaciguar los ánimos? Ayer en el Parlamento escuchábamos cosas bien, bien particulares, y una tensión que escala, y sabemos que eso se traduce después de alguna u otra manera también en la población. Finalmente, los parlamentarios están llamando a distintas cosas. Escuchábamos el otro día en el Senado también peticiones de renuncia a Jorge Quiroz, pero ayer en la Cámara particularmente la cosa estuvo bien álgida.
Sí, y terminó con la intervención de Pancho Rego también, con los ánimos bien candentes.
Sí, bueno, y con una multa.
Sí, bueno, a mí también me multaron, pero por otra cosa.
Pero usted coincide
con la mañana.
Ya, pero usted coincide también con bajar los ánimos en la Cámara, que se tienen que partir por ahí, a lo mejor dando el ejemplo.
O sea, de hecho, es muy buena pregunta, porque yo recuerdo un día que, en el periodo anterior, discutimos un proyecto de convivencia escolar, y alguien dijo, es que, ¿cómo vamos a pedirle a los niños y jóvenes que tengan buen ánimo si desde aquí estamos siendo un pésimo ejemplo? Y tenía toda la razón del mundo. Y yo creo que es importante estar, comportarse, no buchar, porque al final Pancho Rego, mientras hablaba, le gritaba. Yo creo que primera vez que escucho, y eso que ha habido muchos momentos tensos en estos 4 años ya que yo como diputada, pero primera vez que escucho que se descontrolan tanto gritando en la izquierda, y que no se escuche lo que está diciendo la persona que está hablando. Entonces hay mínimos de respeto también, que lamentablemente a algunos diputados, no hay que generalizar, no entienden que es importante, o sea, respetar la opinión del otro, porque se supone que dentro de la sala tiene que haber un clima de discusión.
Sí, absolutamente.
Democrática. Es como mínimo. Pero de lo que usted me hablaba de las críticas, yo creo que un gobierno, y sobre todo un gobierno tan transversal como el que ha sido el presidente Kast, ¿cierto?, que ha buscado convocar a una gran mayoría política, bien transversal, o sea, no solo del sector, naturalmente que siempre vamos a tener diferencias y esas diferencias es importante que se vayan trabajando, pero claro, el Congreso y los diputados tenemos que hacer un trabajo colaborativo con el Ejecutivo, y yo creo que las críticas van un poco en esa línea.
Perfecto.
En poder hacer un feedback, pero siempre con un afán positivo de trabajo en equipo por Chile.
Queremos agradecerle mucho a diputada Chiara Barchesi, diputada del Partido Republicano y miembro además de la Comisión de Seguridad. Ojo que en la página usted aparece como encabezando la lista de parlamentarios en un documento, ¿es o no? Ah, es en un documento. La página no está actualizado todavía, pero en un documento sí aparece usted como encabezando la lista, y por eso asumimos que usted estaba presidiéndola, pero hacemos la corrección, que es el diputado Araya entonces el que está encabezando entonces esa comisión en el Parlamento, en la Cámara de Diputados particularmente. Diputada, muchas gracias.
Ya me empodero, así que el lunes le pido la renuncia.
Ya, que le vaya
muchas
muy
gracias,
bien.
Muchas gracias, buena jornada para todos.
Gracias, gracias diputada Barchesi, que le vaya muy bien, que tenga buen fin de semana. Son las 8:43, les queremos contar que la mejor jugada comienza pidiendo tu crédito de consumo Scotiabank 100% online. Pídelo hoy a través de tu sitio privado y podrás participar por un viaje a Barcelona para conocer la ciudad y disfrutar de un partido del FC Barcelona. Saludamos a Calis, claro que sí, residencias para personas mayores, presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, en Concepción. Copeuch es la primera institución financiera privada de ahorro en Chile y el quinto actor del mercado en crédito de consumo de la industria. Copeuch, cooperando, somos más. Ven y conoce el new Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. Te esperamos en Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Y quiero también contarles que los estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas sustentables para familias del Biobío. Aprendizaje que conecta con las necesidades reales y forma mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ahí salió bien. La otra vez la hice ahí, media chamburra. Ya, vamos a seguir con la mañana de agricultura, pero después de la pausa.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random, Manager y Flexline, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl. Ese ruido no es solo el de una tensión dental, es el sonido de sonrisas que regresan. En Ayacara, al sur de Chile, estudiantes de odontología USS navegan para atender a una comunidad aislada. En 2025, más de 900 estudiantes participaron en 25 proyectos. Cuando el aprendizaje conecta con necesidades reales, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus 3 versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
4 puntos, bueno.
Desde el 25 al 29 de marzo, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país y el Campeonato Nacional de Rodeo en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial, en Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo único de la cultura chilena. Gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Grill Festival y Expo Agro. Compra tus entradas en ferochi.cl. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspicia San Jorge. Media Partner, Radio Agricultura y Agricultura TV. Organizan Federación del Rodeo Chileno e Interexpo.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en ISAGE. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad.
Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Estamos en vivo en Copa Enel. La lleva Bam Bam. Se la pasa al Tommy. Oh, Tommy, mucho talento para su corta edad. Tommy se la pasa a la Sofi. Sofi Zamorano. Zamorano tiene el centro. ¡Y gol de Cami! Un gol lleno de energía. Primer gol para festejar en esta Copa Enel.
Porque en Enel, más energía es más deporte. Vuelve Copa Enel, el campeonato de fútbol infantil más grande de nuestro país, que acerca el deporte y la vida saludable a las nuevas generaciones. Conoce más de la energía del deporte en enel.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Hablar sobre un tema que es bien sensible y probablemente no lo vamos a lograr ahondar en su dimensión durante esta entrevista, pero sí poner el tema de relieve. En España, una joven, Noelia Castillo, de 25 años, falleció ayer luego de recibir finalmente la eutanasia, poniendo fin así además a un extenso proceso judicial que además la tenía litigando con su propio padre, que se oponía a esta decisión a la que ella llegó de manera libre y consensuada y que fue aprobada además por los médicos tratantes. Ella tenía una lesión medular irreversible luego de un intento de suicidio en 2022. Había sido abusada sexualmente y luego de eso, bueno, ella intentó quitarse la vida y quedó con esta lesión medular irreversible. Estaba parapléjica y ella quería terminar con su dolor. Es un tema fuerte, doloroso probablemente, pero que abre un debate también respecto de esta condición, esta decisión que a lo mejor las personas pueden querer tener a su disposición. El doctor Jorge Acosta, que es director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la USS, está con nosotros para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, doctor?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a conversar.
Muchas gracias por conversar con nosotros este tema. Decíamos que, claro, de repente hablarlo en 10 minutos es muy difícil porque es un tema muy amplio e involucra muchas cosas. Pero sí desde la perspectiva de salud pública, ¿qué tan plausible es tener una normativa de este tipo en Chile?
Lo que pasa es que el caso de Noelia nos ha servido para darnos cuenta de que fue un fracaso completo de la sociedad, del Estado, donde efectivamente ella se vio involucrada, digamos, en una serie de situaciones que la llevaron a pensar que lo mejor era acabar con su vida para de alguna manera acabar con el sufrimiento. Una mujer, una niña que en su tiempo, cierto, sufrió la pérdida de la casa de sus padres, la separación de sus padres, el alcoholismo de uno de ellos, después es entregada a custodia del Estado, donde sufre una tremendo vejamen, que es la violación. Después intenta quitarse su vida porque estaba con una depresión muy profunda y queda, cierto, con esta paraplegia. Y por lo tanto, todo, lamentablemente, los hechos que tuvo que sufrir a lo largo de su vida la llevaban a pensar que su vida no tenía sentido, que no merecía vivir. Incluso ella misma decía frases en la entrevista que se hizo mundialmente conocida, cuando decía que ya no tenía metas, ya no tenía proyectos, y siempre había visto su mundo muy oscuro. La eutanasia, sin duda, que es el fracaso de una sociedad completa frente al drama que vive una persona como la que le tocó vivir a Noelia. Es triste darnos cuenta que estamos más preocupados de que las personas tengan una muerte digna en vez de que tengan una vida digna. Y eso habla de que como sociedad occidental hemos perdido mucho la orientación y los valores necesarios para preocuparnos de las personas que están sufriendo. La señal que estamos dando es que aquel que se sienta indigno digno, aquel que se sienta maltratado por la vida, es mejor que no exista. Y la sociedad simplemente le procura una muerte quizás sin dolor, rápida, pero no una vida satisfactoria, plena y digna.
Sí, es bien complejo además el caso, porque en particularmente en la situación de Noelia, aquí hay una apelación además por la depresión. No es médica, no está en una situación de muerte inminente, de una enfermedad que ya no sea irreversible, que es sí el espíritu, al menos entiendo también del debate que se lleva en Chile, que no, que sería inaplicable en caso de depresión, porque sería simplemente autodescartarse.
O sea, desde el punto de vista de la medicina, la salud mental es muy clara en considerar que uno de los criterios más importantes del diagnóstico de la depresión es la intención suicida, la ideación suicida. Y de hecho, si hay una ideación suicida activa, incluso puede ser un criterio de hospitalización para evitar, ¿cierto?, que la persona atente contra su vida. Y en ese sentido, siempre se ha visto que personas que han solicitado la eutanasia en distintos países donde está legalizada, primero, ¿cierto?, se intenta resolver algún problema de depresión, porque simplemente haciendo un tratamiento psíquico con medicamentos, con apoyo psicológico, terminan revirtiendo su decisión inicial de acabar con su vida. Y efectivamente es entendible, sobre todo en el contexto de las dificultades dramáticas que vivió Noelia Castillo, pensar que iba a estar en un contexto de depresión. Cualquiera de nosotros que nos tocara vivir una situación así de dramática, podríamos caer en una depresión.
Ahora,
tiene tratamiento y se puede resolver.
Ahora en Chile el debate está concentrado en enfermedades terminales, ¿no? Y desde ahí también, ¿cómo empujar un debate en términos, a ver, responsables y también maduros en términos de la sociedad? Y no sé cómo lo ven ustedes como una política pública.
Claro, lo que pasa es que cuando una sociedad, cuando el Estado le dice a las personas, a las familias, que hay vidas, ¿cierto?, que hay personas que más vale que estén muertas, que fallezcan, que no vivan, que no existan, es declarar casi que por decreto, por ley, una desesperanza que muchas veces pueden tener las personas cuando viven situaciones difíciles. Y la verdad es que muy por el contrario, o sea, ¿qué es lo más humano? Decirle a las personas que son desechables, decirle a las personas que en realidad su vida es indigna, incluso decirles que cuando ellos crean que ya la vida no tiene sentido, se puede recuperar y que hay personas que están dispuestas incluso a acompañarlas, a estar con ellos, cuando incluso la medicina ya no puede hacer más. Una buena medicina debería partir de la base de nunca decirle a un paciente que no se puede hacer nada, porque a lo mejor el médico ya no puede curar, ya no puede sanar, no puede controlar completamente el dolor, pero siempre puede acompañar, siempre puede estar, y eso es lo que a lo que renuncia una sociedad cuando le dice a una persona que es mejor que no exista.
Bueno, es un tema súper complejo, un tema doloroso también para muchos, pero sin duda es un importante debate que hay que dar, y el caso de Noelia sin duda ha servido para hacer esta conversación muy corta, por supuesto, porque yo creo que es un asunto muy profundo, de convicciones además morales, éticas, religiosas, médicas incluso también, que no es tan fácil conversar así tan rápido, pero queremos de todos modos, doctor Jorge Acosta, bueno, que es director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la USS, agradecerle el haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias por
su tiempo. Muchas gracias a ti y feliz.
Que tenga buen fin de semana. Muchas gracias.
Como sociedad.
Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao. Ya, son las 8:55, nos tenemos que despedir rápidamente. Agradecerles, por supuesto, el haber conversado con nosotros esta mañana, el habernos escuchado, el haber también escrito sus mensajes a través de nuestro canal de YouTube de La Mañana de Agricultura. Ahora viene un resumen de noticias y luego, inmediatamente después, directo al grano. Oye, mañana desde el Champion. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde, me toca ahí estar. Así que, si andan por ahí, nos pasan a saludar al estudio de Radio Agricultura. Que estén muy bien. Chao, chao. Ah, y ahora a las 11. Ya, vale. Listo. Chao, chao.
Grand Avenue, de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Scotiabank y Visa. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera.
Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Residencias Acalis, expertos en el cuidado de las personas mayores. Universidad San Sebastián y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Barragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.